Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos anunciará hoy su decisión sobre el programa de estatus de protección temporal para los salvadoreños. El presidente Donald Trump abre la posibilidad de un diálogo telefónico con el líder de Corea del Norte. Se intensifican las protestas en Irán mientras persiste la censura a medios sociales. Y los New Orleans Saints se proyectan como favoritos en el fútbol de la NFL. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 8 de enero de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El gobierno de Estados Unidos anunciará hoy su decisión sobre la vigencia del estatus de protección temporal para los salvadoreños. El informe con Luis Alberto Facal.
El gobierno del presidente Donald Trump afronta este lunes un plazo límite para decidir si renueva las protecciones que permitirían a casi 200.000 salvadoreños permanecer legalmente en Estados Unidos. Los ciudadanos de El Salvador pueden beneficiarse del programa Estatus de Protección Temporal, TPS por sus siglas en inglés, que proporciona alivio humanitario a extranjeros cuyos países se han visto golpeados por desastres naturales o conflictos. El gobierno suspendió el año pasado protecciones similares a ciudadanos de Haití y Nicaragua. Luis Paoli es un abogado experto en inmigración en el área de Washington que habló con La Voz de América al respecto.
El presidente quiere eliminar los programas del todo. Otras alas del gobierno están analizando si el TPS se debe eliminar, porque aunque ya no existe un conflicto o un problema de desastres naturales en Honduras o en El Salvador, existe un problema, un caos social, que es el problema de las pandillas.
La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, encargada de tomar la decisión, dijo la semana pasada que las extensiones a corto plazo no son la solución. Una decisión de enviar a los salvadoreños de vuelta a su país causaría conmoción en partes de Washington, Los Ángeles, Nueva York, Houston y otras zonas metropolitanas que acogen grandes comunidades de salvadoreños. Estos inmigrantes disfrutan de una protección especial desde los terremotos que golpearon al país centroamericano en 2001. Muchos han echado raíces en Estados Unidos, formando familias y abriendo negocios a lo largo de los años. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, tuvo una larga conversación telefónica con Nielsen el viernes para renovar su petición de que se extienda el programa para dar más tiempo al Congreso a conseguir una solución permanente para los que han obtenido protección para seguir en el país. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y se calcula que son 200.000 los salvadoreños que hoy aguardan esta decisión y nuestro colega Gesell Tobías nos reporta el lado humano de este tema.
Llegó solo a Estados Unidos con 16 años de edad y un objetivo en mente.
Siempre con la meta de trabajar.
Aunque inicialmente se desempeñó en distintas profesiones, fue la jardinería en donde encontró su pasión.
La verdad es que me encanta porque es lo que he hecho y me gusta mucho, lo disfruto. Me siento muy orgulloso y estoy muy contento porque también le puedo dar una mejor vida a mi familia.
Ahora cuenta con una compañía, 2 empleados a tiempo completo y muchos clientes satisfechos. A pesar de estar casado con una ciudadana estadounidense y haber invertido unos $7,000 en abogados, José únicamente cuenta con un permiso temporal de trabajo que ahora teme perder. Ante este panorama, asegura Sonia, la esposa de José, ahora incluso contemplan la posibilidad de regresar a El Salvador, un territorio en el que ni ella ni sus hijos han vivido.
No me gustaría, pero si es lo que nos toca por medio de la culpa de Donald Trump, me tendré que ir con mi esposo y mi familia.
Regular la migración legal e ilegal ha sido uno de los principales temas de la agenda del mandatario Donald Trump desde su llegada a la presidencia. John Kelly, jefe de personal de la Casa Blanca, ha sido enfático al explicar las razones por las que han puesto sus ojos en la figura del TPS.
Por definición, TPS es temporal. Por lo general, se otorga normalmente después de un evento natural único. No está destinado a ser para siempre, a menos que el Congreso de Estados Unidos cambie la ley, si consideran que es apropiado.
Y a ese cambio es justo a donde apunta la nueva estrategia del gobierno de El Salvador. En conversación con La Voz de América, el canciller de ese país, Hugo Martínez, dijo que cabildean una solución permanente en el Congreso estadounidense.
Nosotros creemos que es el momento para que en el Congreso se comience a discutir esta posibilidad y ya hay 3 anteproyectos de ley que se podrían estar considerando para brindar ese camino.
Mientras tanto, unos 200.000 salvadoreños portadores del TPS y sus familias, como la de José, seguirán con un futuro incierto. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y el Congreso y el presidente Donald Trump deben dar ahora respuesta a los soñadores en una semana crucial para el tema inmigratorio. Verónica Valderas Iglesias tiene este reporte.
Aunque aún no se define ni el material ni la extensión que tendría, la construcción de un muro en la frontera con México es ahora una de las condiciones explícitas del presidente Donald Trump para resolver el estatus de los beneficiarios del programa de acción diferida DACA.
Cualquier legislación sobre DACA debe asegurar la frontera con un muro. Debe otorgar a nuestros oficiales de inmigración los recursos que necesitan para frenar la inmigración ilegal y también frenar las estancias con visas vencidas. Es crucial que la ley ponga fin a la migración en cadena.
Coincidiendo con la postura de Trump, el senador republicano Lindsey Graham llamó a los republicanos a mostrar flexibilidad para negociar DACA, que expiraría a principios de marzo, y otros asuntos inmigratorios.
Todos tienen que ceder un poco, pero nunca he estado más optimista que ahora sobre la llegada de una propuesta de reforma inmigratoria al escritorio del presidente.
Pero el senador demócrata Dick Durbin no ha dado señales públicas aún de que el proceso negociador del que dependen casi 800,000 Dreamers vaya viento en popa.
Creo que para el 19 de enero deberemos colocarlo como uno de los más importantes asuntos en nuestra agenda.
Así, en medio de la batalla política en Washington, siguen atrapadas las ilusiones de los soñadores. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump expresó el fin de semana su disposición a hablar por teléfono con el líder norcoreano Kim Jong-un y que espera un resultado positivo del desarrollo de las conversaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur que se inician hoy. Corea del Norte acordó el viernes celebrar conversaciones oficiales con Corea del Sur en esta semana por primera vez en 2 años, horas después de que los gobiernos de Estados Unidos y Seúl decidieran retrasar un ejercicio militar en medio de un enfrentamiento por los programas nucleares y de misiles de Pyongyang. «Absolutamente lo haría», dijo Trump. «No tengo ningún problema con eso, en absoluto», advirtió. Se espera que las conversaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur cubran el tema de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Corea del Sur el próximo mes de febrero. Trump sugirió que las conversaciones podrían disminuir las tensiones y se atribuyó el avance diplomático diciendo que fue el resultado de su constante presión. Hacemos una pausa. Retornamos enseguida con más noticias. Gracias por sintonizar. Buenos días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Seguimos en Buenos Días América y a tiempo de agradecer su sintonía, los invitamos a que estén con nosotros diariamente de lunes a viernes a las 8 de la mañana, hora del este de Estados Unidos. El director de la CIA, Mike Pompeo, dijo el domingo que le preocupan las persistentes acciones de Rusia y otras partes para socavar los procesos electorales en Estados Unidos. En el programa Face the Nation de CBS, Pompeo dijo que la interferencia de Rusia es antigua, de décadas y que continúa, pero advirtió que también hay muchos enemigos que pretenden debilitar la democracia occidental. Pompeo afirmó que la CIA y otras agencias trabajan para impedir posibles acciones dirigidas a afectar las elecciones legislativas de medio periodo en Estados Unidos que se realizarán en noviembre de este año. El equipo de seguridad nacional, agregó Pompeo, está dedicado a preservar la seguridad, la fiabilidad y la democracia de las elecciones estadounidenses. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo hoy que todos los funcionarios pueden ser criticados y que los manifestantes en Irán están enojados por otros asuntos más que la economía, y también pidió el levantamiento de todas las prohibiciones a las redes sociales. Cuando estallaron las protestas hace casi 2 semanas, el gobierno instituyó restricciones a las aplicaciones de mensajes, incluyendo Instagram y Telegram. Las autoridades levantaron la prohibición a Instagram el domingo, pero Telegram continuaba bloqueado. Hamid Shariari, el número 2 encargado de la justicia en Irán, dijo hoy que todas las principales figuras de recientes disturbios han sido arrestadas y enfrentarán castigos enérgicos. Las protestas han sido las más grandes manifestaciones antigubernamentales en Irán desde 2009. Los manifestantes se quejaban sobre el desempleo y los crecientes precios de los alimentos y también piden reformas gubernamentales. Otros manifestantes se expresaron a favor del gobierno. Al menos 21 personas han muerto y decenas han sido arrestadas. Los líderes iraníes han culpado a gobiernos extranjeros, principalmente a Estados Unidos y Arabia Saudita, por avivar las protestas. El canciller Javad Zarif dijo que la gente de Irán tiene el derecho a protestar y sugirió que los aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente no lo tienen. Y sostuvo en una conferencia de seguridad en Teherán que ningún país puede crear un ambiente seguro al crear inseguridad en otras naciones. Francia recordó el domingo a las víctimas del ataque terrorista perpetrado hace 3 años contra la sede de la revista satírica Charlie Hebdo y otros sitios en la ciudad de París, y el presidente Emmanuel Macron lideró un sobrio tributo a las 17 víctimas. En el transcurso de 3 días en enero de 2015, hombres armados mataron a reporteros y dibujantes de Charlie Hebdo y a policías y consumidores en un supermercado judío. Por su parte, y en el marco de estas recordaciones, Reporteros Sin Fronteras lamentó que decenas de periodistas en el mundo acusados de blasfemia o apostasía enfrentan el riesgo de ser condenados a muerte o asesinados por extremistas. Escribir o hablar de temas relacionados con la religión sigue siendo un asunto muy delicado, tanto que en ciertos casos al hacerlo puede ponerse en riesgo la propia vida, dijo el organismo. Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, advirtió que a 3 años del asesinato de 12 personas en las oficinas de Charlie Hebdo, aquellos que censuran en nombre de Dios no han bajado las armas. Por el contrario, dice Reporteros Sin Fronteras, sigue siendo una de las amenazas más graves para la libertad de informar en muchas partes del mundo. Hacemos una pausa. Al retornar tendremos a nuestro colega Arturo Martínez, quien desde Las Vegas nos estará hablando de un importante evento que La Voz de América está preparando en cobertura informativa. Ya volvemos.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Estamos en Buenos Días, América. Aquí en Washington la temperatura es bastante baja, pero allí en Las Vegas, en Nevada, sin duda alguna hay mucha expectativa y el calor sube para aquellos que están dentro del tema de la tecnología. Nuestro colega Arturo Martínez, el enviado especial de La Voz de América, allí en esa ciudad para asistir al show de consumo, tecnologías de consumo. Es así, ¿verdad, Arturo? Así se llama el show. Buenos días.
Hola, buenos días, Gioconda. En efecto, se llama la Feria de Consumo Electrónico y es la feria de electrónica más grande del mundo. Y como decías, esta semana la capital mundial del juego interrumpe sus apuestas pues para centrarse en la muestra de estas nuevas tecnologías que marcarán las tendencias de 2018, desde la robótica a los automóviles, pantallas de televisión, realidad virtual y un sinfín de gadgets. Más de 3.900 empresas electrónicas exhibirán sus productos a los 170.000 asistentes que se prevé que acudan al evento desde 150 países distintos.
Increíbles cifras, estimado Arturo. Bueno, para ti son las 5 y 42 de la madrugada y obviamente esa ciudad que nunca duerme se prepara para recibir a esa cantidad enorme de gente. Son 50 años que se realiza este show, pero yo me imagino que los cambios de los últimos años han sido tan fuertes que muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué más nos pueden ofrecer?
Sí, en efecto, tras varias décadas ofreciendo este festival, sabemos, sin embargo, que las tecnologías son siempre nuevas, que están intentando superarse a sí mismas y si bien pues las últimas tendencias se marcan en torno a los coches autopilotados, a los supermercados inteligentes, a los teléfonos móviles inteligentes también, pues ayer mismo ya podíamos asistir a la presentación de un utilitario deportivo electrónico de la marca china Byton, cargado de tecnología y equipado con una pantalla que ocupa todo el salpicadero y que marcó un poco el pistoletazo de salida de lo que será pues este festival. Hoy también hay prevista otra rueda de prensa de la marca electrónica LG, que donde se previsiblemente se presentarán sus tres robots estrellas destinados, por ejemplo, a uso comercial en hoteles, supermercados y aeropuertos. Pues como vemos, las innovaciones no dejan de llegar a este festival año tras año.
A un consumidor simple y corriente como tú, como yo, como nuestros oyentes, nos interesan los teléfonos inteligentes y las pantallas de televisión. Ahora ya tenemos televisores súper inteligentes, pero seguramente hay más que van a presentar hoy.
Sí, en efecto, en cuanto a televisores, se está hablando ya de marcas que van a presentar televisores ultra definidos, con capacidad de llegar hasta los 8K, ya no son los 4K, ya donde no. Muchos de nosotros ni siquiera tenemos un televisor que acceda a esa definición, sino 8K. Los teléfonos, también se está hablando de teléfonos maleables, teléfonos flexibles que pueden doblarse, y también algo que se espera esta edición es la tecnología 5G, que facilitaría un internet muchísimo más rápido, lo que facilitaría también la conexión de múltiples objetos inteligentes a internet. O sea, hablamos de espacios interconectados. Además, la realidad aumentada también se abrirá paso para desbancar a la ya anticuada realidad virtual en estos lares.
Parece mentira que estemos hablando de cosas que apenas estamos utilizando y que ya empiezan a ser antiguas. Estimado Arturo, tendremos el placer de tenerte toda esta semana para que compartas con nosotros una experiencia sin duda inolvidable. Muchísimas gracias.
De nada, les iremos desvelando los misterios a lo largo de esta semana. No se los pierdan.
Seguro que sí. Un abrazo, Arturo. Seguimos.
Esto es Buenos Días, América. Una producción de La Voz de América.
Un vistazo a Latinoamérica. En Venezuela surgen alertas sobre un posible aumento de desplazados por la crisis humanitaria que enfrentan. Nicole Colster tiene los detalles.
La Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional alertó a la Organización de Estados Americanos, a la ONU, a Brasil y a Colombia, países fronterizos con Venezuela, para que estén atentos a brindar ayuda humanitaria a este país. El Parlamento solicita apoyo para eventuales oleadas de desplazados y refugiados ante un agravamiento de la crisis por hambre en la nación. La alerta se da tras la orden del gobierno de Nicolás Maduro de obligar a 26 cadenas de supermercados a bajar los precios de algunos productos y alimentos, una medida que ocasionó que cientos de ciudadanos amanecieran estuvieran haciendo largas colas a las afueras de supermercados este fin de semana.
Vale la pena, de verdad. Estamos aquí desde las 4 de la mañana simplemente para comprar galletas, cruzosagetas, soda, mitolín y jabón.
Son Sirena Navarro tampoco está de acuerdo con la intervención de los supermercados. Sin embargo, hacía la fila a la espera de ingresar a comprar alimentos regulados.
No estoy de acuerdo. Le mando un mensaje a Nicolás Maduro. Tiene que ponerlo a producir las tierras. Porque pues métanse con esto. Esta vaina cierra y se va de aquí.
Otros, por su parte, defienden la decisión del gobierno de Maduro.
Ayer son de aquí, hizo el trabajo y tiene ya días haciendo el trabajo. Pero los dueños, cabeza del game, no quieren bajar los precios, compañeros.
La Iglesia Católica teme que la crisis genere una convulsión social.
Las protestas contra el gobierno por la falta de comida son un aviso.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y Uruguay enfrenta conflictos por la presencia de expresos de Guantánamo. Desde Montevideo, con Leonardo Luz y los detalles.
En diciembre del año 2014, bajo la presidencia de José Mujica, llegaron a Uruguay 6 expresos de Guantánamo, la cárcel que Estados Unidos tiene en Cuba. Uno de esos ex reclusos es Jihad Diyab, quien denunció ser torturado en Guantánamo, llegó en silla de ruedas y pasó a caminar ahora con muletas. Diyab participó junto a los otros liberados de protestas frente a la embajada de Estados Unidos, se niega a aprender el idioma español y se fue varias veces del país, a Venezuela, Brasil, Sudáfrica y Marruecos, pero siempre lo deportan. Ahora un comerciante del departamento de Rivera, zona fronteriza entre Uruguay y Brasil, que había recibido a Diyab, denunció que el ex Guantánamo le confesó que pertenece al Estado Islámico, según lo informó Radio Carve. El comerciante afirmó que Diyab se reuniría con un africano de ese grupo terrorista que llegaría a Uruguay. Esa conexión, precisamente, empezó a ser investigada por la policía. Pero Diyab denunció a ese comerciante de haberlo estafado al quedarse con $30,000, dinero cuyo origen se desconoce. La fiscal de Rivera, Betina Ramos, busca determinar de dónde proviene ese dinero.
Ha agregado determinada documentación que está siendo analizada, lo que lleva un tiempo porque está en idioma árabe, entonces debemos realizar las traducciones.
Mientras tanto, los 6 ex reclusos de Guantánamo solicitaron al gobierno uruguayo que extienda por un año más la ayuda económica que les paga por mes. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de fútbol americano, los New Orleans Saints, se convirtieron en el equipo número 14 desde 1970 que vence a un rival en 3 ocasiones en la misma temporada. Con su triunfo sobre los Carolina Panthers en la ronda de comodines de la Conferencia Norte para sellar su boleto a la ronda divisional, donde visitarán a los Minnesota Vikings, New Orleans venció a Carolina en la semana 3 y en la 13 antes de enfrentarse el domingo. El mariscal de campo veterano Drew Brees tuvo que cargar con el peso ofensivo luego que el ataque terrestre fue limitado a apenas 41 yardas con un pobre promedio de 1.9 yardas por acarreo. Y el comisionado de la NFL, Roger Goodell, defendió a la liga a pesar de la caída en la audiencia de televisión al decir que los partidos de la NFL reportan 20 de los 30 programas más vistos en el 2017. Siempre queremos que la audiencia vaya hacia arriba, pero estamos en 37 de los 50 programas más vistos, que es más alto que nunca, declaró Goodell a un pequeño grupo de reporteros previo al partido de playoffs en casa de los Jacksonville Jaguars contra los Buffalo Bills el domingo. Probablemente seremos el programa número 1 en Fox. En el fútbol internacional, Philippe Coutinho no debutará a corto plazo con el equipo de Barcelona de España. El primer comunicado del club azulgrana posterior a su fichaje fue un comunicado médico en el que se hace referencia a que el brasileño sufre una lesión evolutiva que le mantendrá alejado de los terrenos de juego unas 3 semanas. El plazo de baja especificado por el Barcelona es de unos 20 días a la espera de la evolución de una lesión que ya le impidió jugar los últimos partidos con el Liverpool. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más en Buenos Días, América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. The great actress Kate
Blanchett. Desde La Voz de América, Alejandro Escalona, la actriz australiana Kate Blanchett presidirá el jurado del Festival de Cannes. Blanchett será la sucesora del director español Pedro Almodóvar, quien el año pasado presidió la 70ª edición del festival, que este año tendrá lugar del 8 al 19 de mayo. A lollipop. La designación de Blanchett tiene lugar meses después de que la actriz expresó su apoyo a decenas de mujeres que acusaron de acoso sexual al productor de Hollywood, Harvey Weinstein. En 2014, Blanchett ganó Oscar Mejor Actriz por su papel en Blue Jasmine de Woody Allen y 10 años antes Mejor Actriz de Reparto en The Aviator de Martin Scorsese. Hablando de cine, a mediados de enero se estrena The Commuter, una cinta comercial de acción y suspenso protagonizada por Liam Neeson. El actor representa a un empresario que a bordo de un tren se ve envuelto en una conspiración. El Museo Stratford Perth en Ontario, Canadá, presentará una exhibición llamada Steps to Stardom sobre la estrella del pop Justin Bieber y de cómo el cantante alcanzó la fama. La página web del museo dice que la exhibición fue creada gracias a la colaboración de Bieber y su familia. Los abuelos del cantante, Deanie Bruce Dale, y el propio Bieber donaron artículos como bolsos de hockey, además de zapatos, micrófonos, fotografías, cartas personales y varios premios. La revista Billboard indicó que la exhibición de Justin Bieber en el Museo Stratford Perth en Ontario comenzará el 18 de febrero. Por cierto, Billboard dice esta semana que una de las cantantes pop más prometedoras de 2018 es la noruega Dagny. La artista de 27 años es la voz del tema Love You Like That, el tema que escuchan al fondo. En 2017, Dagny hizo una versión del clásico de la era disco More, More, More de Andrea True Connection. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y mientras tanto, el drama Three Billboards Outside Ebbing, Missouri y la comedia Lady Bird fueron los principales ganadores de los Globos de Oro el domingo y el mexicano Guillermo del Toro fue reconocido como mejor director por The Shape of Water en una noche marcada por comentarios sobre el acoso sexual en Hollywood. Gary Oldman fue nombrado mejor actor dramático por su papel como el líder británico Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial en Darkest Hour, The Focus Features. Y Frances McDormand se llevó el premio a mejor actriz dramática por su rol en Three Billboards, The Fox Searchlight. En las comedias, los Globos de Oro fueron para la actriz Ai Sawyer's Ronan de Lady Bird del estudio independiente A24 y James Franco por su homenaje a una película de culto en The Disaster Artist, también de A24. Tendrán mayores detalles si nos visitan en nuestra página web boanoticias.com. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y como siempre les agradezco que nos sintonicen. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubeir Altaïr. Los invito a visitar la página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.